Estamos de vuelta con el estudio de la historia de la iglesia, viendo lo que ha pasado los últimos 2000 años. Y están conmigo Christopher Matix, estudiando juntos estamos este tema que es tan interesante. Hemos hablado del comienzo de la iglesia, desde Cristo y su resurrección con los apóstoles, después de la persecución muy fuerte. Entramos a la libertad que trajo Constantino en el año 313, y después entramos a los dos importantes concilios de Nicea y de Constantinopla. Han habido muchos concilios, pero estos fueron los más importantes. En fin, también hablamos sobre personajes importantes como Anastasio, que defendió la fe en contra de la herejía arriana, que decía que Cristo era un hombre y no Dios. Y después entramos a hablar sobre San Agustín más tarde, que defendió en contra de Pelagio, o el pelagianismo, que enseñaba que el hombre es salvo por las obras en vez de por fe en Cristo, salvado por su gracia solamente. Y bueno, hablamos en el último tema sobre los monasterios que comenzaron a crecer en Europa poco a poco, comenzando con el monasterio de Monte Carlo, pero hasta más antes de eso vimos que había otras reglas que habían impuesto otras personas porque querían alejarse de un mundo que estaba corrompiéndose en pecado, metido en política y corrupción también, y había mucha anarquía y violencia en la era de las tinieblas. En fin, hoy en día vamos a avanzar la invasión musulmana y la defensa de Europa. Esos eran los dos temas que avanzamos, ya saliendo de la era de tinieblas y entrando al famoso tiempo de la Edad Media. Y bueno, comenzamos hablando del crecimiento e impacto del Islam sobre el mundo y en Europa. Hoy en día hay dos religiones sobre todas las otras religiones, que son las más grandes. Es el cristianismo, que también incluye el catolicismo, aunque hay una distinción muy grande, como estamos aprendiendo, y la religión de Islam o musulmana. El Islam hoy en día tiene una cantidad enorme de seguidores. La mayoría creen en el Corán, pero son musulmanes por cultura y no siguen las enseñanzas del Corán en sí. Los que sí siguen la enseñanza del Corán son los radicales. Estos se encuentran más que nada en Irán y son una minoría, pero estos creen en violencia y en jihad. Jihad significa, en fin, defender la fe por violencia. Y el Islam comenzó bajo un hombre llamado Mahoma, y él comenzó a hacer crecer esta religión mediante la fuerza y violencia y guerra, y no por conversión. Hoy en día es lo mismo. La gente no se convierte al Islam o se hace un musulmán porque quiere hacerlo. Normalmente es a la fuerza o por cultura. Una parte grande de África, especialmente al norte, es musulmán. Y los países en el Medio Oriente, a la excepción de Israel, son musulmanes, comenzando en Turquía y yendo hasta Pakistán. E incluye países como Irán, Irak, Siria, Qatar, Arabia Saudita, Omán y muchos otros países de ese estilo. Bajando, como dijimos, en África hasta Kenia y Tanzania, y más abajo todavía se encuentra el musulmán. También están invadiendo a Europa por medio de tener familias muy grandes y inmigrando especialmente a Francia e Inglaterra. En fin, hablaremos de eso un poco más tarde. Mahoma. El hombre Mahoma, el fundador de la religión del Islam, vivió 60 años, del año 570 al año 630. Mahoma nació en la ciudad de Meca y era un huérfano. La ciudad de Meca se encontraba al lado oeste de Arabia Saudita en su tiempo. Él vivió al mismo tiempo del gran papa, como se puede decir, Gregorio Magno. Hablamos de él, que él fue el primer gran papa, el primero en ser nombrado por la gente como papa. Yo pienso que en su tiempo recién comenzó la era del papado. Pero Mahoma vivió también en su mismo tiempo, pero en un país muy distinto, en Arabia Saudita, muy lejos de Roma. A los 16 años, él se convirtió al monoteísmo, porque fue muy influenciado por cristianos y judíos. Había encontrado a judíos en Meca y le había enseñado sobre el Antiguo Testamento. Y después en Etiopía, porque él era un negociante, aprendió sobre Cristo y el Nuevo Testamento de unos cristianos que vivían en su tiempo en Etiopía. En fin, él era una persona interesante. Había poca gente en Arabia Saudita en el tiempo que era monoteísta. La mayoría de la gente creía en una variedad grande de dioses. En fin, estaban todavía en la, por decir, la edad oscura de la religión, todavía metido en panteísmo. Y Mahoma rompió esto a los 16 años y poco a poco fue aprendiendo más y más de la Biblia, del Antiguo Testamento, como dije, de los judíos, y el Nuevo Testamento de los cristianos. Pero no se hizo cristiano ni judío. Lo que pasó es que él comenzó a escribir su propia Biblia, por decir, lo que él llamó el Corán o el Sagrado Corán. Pero el Corán es como nosotros lo conocemos y es el libro que él escribió en árabe. Hasta hoy en día, este libro casi no se traduce y pocos se atreven a traducir este libro. También tiene mucho respeto a Mahoma también y no quieren hacer una imagen de este hombre. Lo tienen por tan sagrado al hombre Mahoma. Lo que pasó es que él comenzó a ser un negociante muy importante. Aunque había comenzado muy pobre, se hizo él el administrador de una mujer muy rica, que era una viuda, y él hacía los negocios de ella. A poco tiempo, a ella le gustó tanto el trabajo de él, que le puso sobre más y más, y al final se casaron. Y esa mujer fue de gran apoyo para Mahoma, aunque él, cuando ella murió, se casó otra vez a unas 6 veces, y solamente con mujeres que habían sido viudas. Bueno, una nota interesante sobre este hombre Mahoma. Mahoma comenzó en este entonces a escribir este libro, como dije, el Corán. Él iba solitariamente a una cueva y ahí decía que había escuchado la voz de Dios, del Dios de la Biblia, que él llamaba en árabe Alá. Y decía que Alá le estaba dando un mensaje sobre que Dios le estaba dando una nueva revelación que iba a sobrepasar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y él comenzó a escribir este libro y lo llamó el Corán. Y cuando salió el libro, él ya tenía más edad, ya era un adulto, y comenzó a predicar lo que había escrito. En fin, lo que decía Mahoma al predicar sobre el Corán no fue bien aceptado en Meca. Ellos pensaban que estaba un poco loco. Ellos eran politeístas, en otras palabras, creían muchos dioses, como ya dije. Y en fin, no le aceptaron, pensaban que estaba mal su idea. Y también los judíos y los cristianos le rechazaban, porque este nuevo libro que había escrito, el Corán, que era la nueva revelación de Dios, que él decía, contradecía las historias del Antiguo Testamento, por decir, hacía el hijo predilecto de Abraham, Ismael, en vez de Isaac. Y cambiaba muchas cosas y metía nuevos milagros al Antiguo Testamento. Después también, en el Nuevo Testamento hacía que Cristo sea nada más un hombre, al igual del arrianismo. Y decía que Cristo era un gran profeta, quizás el profeta más importante antes de Mahoma. Y Jesús había venido, hecho buenas obras, milagros y todo, pero al tiempo que iba a ir a ser crucificado, cambiaron la persona y pusieron otra persona en la cruz. Y por eso apareció que Cristo había resucitado, pero en fin, nunca había muerto. Totalmente ilógico, sin base histórico ni arqueológico. En muchas formas, las historias del Corán son fácilmente borradas, olvidadas, porque contradicen la Biblia, que es el libro, como hemos dicho, en otros tiempos, que es el libro más leído, más vendido, más amado, más estudiado en la historia del mundo, que históricamente no tiene error, arqueológicamente tampoco, y también en la ciencia. Por ejemplo, científicamente el Corán está mal porque enseña que el mundo fue creado de tierra. Pero ¿de dónde vino la tierra? ¿Dónde comenzó eso? En fin, Mahoma construyó otra idea de cómo se construyó el mundo que para su tiempo sonaba bien, pero hoy en día vemos que no puede ser aceptado científicamente. Pero que Dios haya creado el mundo en 6 días, más y más los científicos están dándose cuenta que eso es más que posible, es la única solución para encajar la edad grande del mundo y también al mismo tiempo la edad joven del mundo. ¿Por qué hay 2 partes? ¿Cómo puede ser que haya cosas que parezcan muy antiguas y otras cosas muy nuevas en el mismo mundo? Es porque Dios creó con edad a las cosas. En fin, otro tema totalmente distinto, pero la Biblia, el punto que quiero hacer es científicamente correcto, el Corán no. Bueno, ¿qué pasó? Mahoma, cuando fue rechazado en Meca, decidió llevar su libro, el Corán, y los pocos seguidores que tenía, e irse a Medina. Hay un mito que cuando él llegó a la ciudad de Medina, hubo un desacuerdo entre las personas de la ciudad y le pidieron a Mahoma que sea el abogado y arreglar ese problema muy grande y muy serio. Él lo hizo de tal forma que la gente quedó asombrada de su intelecto y su habilidad administrativo. Bueno, demostrado delante de su jefa anteriormente y, en fin, fue a casarse con ella. Entonces, este hombre tuvo una habilidad muy buena de administrar, de ser un buen líder, y era una persona que mucha gente veía y quería estar con él. En otras palabras, un carácter muy carismático. Cuando él llega a esta ciudad, le aceptan y le dicen, quiero que tú seas nuestro líder. Y la gente le pide. Y él acepta. Y cuando se convierte en el líder, a él no le gusta que hayan judíos ahí, porque en su libro se desecha a los judíos como enemigos y los hijos casi bastardos de Abraham. Él los quiere rechazar. Pero cuando él ofrece que ellos se conviertan al Islam, ellos le rechazan a él. Y él vota a dos de las tres tribus en esta ciudad de Medina. Pero hay una última que se rehúsa a irse. Entonces él lleva el ejército de Medina y mata a 1,000 judíos, que eran todos los de esta tribu de judíos que estaban viviendo en paz hasta este entonces en Medina. Y en fin, esto comienza, esta matanza pequeña, a contraste de las otras guerras que él comenzó, demuestra el corazón de Mahoma. Su religión fue basada en violencia y en guerra. Hoy en día se ve la misma cosa. Si alguien va a seguir la ley musulmana, que es la ley Sharia, y en verdad seguir lo que enseña el Corán que escribió Mahoma y no Dios, entonces lleva la violencia, a la intolerancia, al odio, al desprecio, a la venganza. Nunca entra el perdón, nunca entra el amor violento, no el Dios bíblico. Pero Cristo demostró no ser nada de eso, sino ser misericordia, amor, perdonador, sufridor, y Él estaba buscando siempre la paz entre la gente. En fin, en el año entonces 630, cuando Mahoma estaba en su último año de vida, a los 60 años, Mahoma lleva su ejército de Medina y ataca su ciudad natal de Meca. Él entra a la ciudad y la toma. Mata a muchas personas, una guerra, pero en fin, él gana la victoria y toma la ciudad de Meca. Y rápidamente se extiende esta religión del Islam a la fuerza. Es muy importante que es a la fuerza. El musulmán no es musulmán por decisión propia, pero por cultura y por fuerza. En fin, la gente ahí, llegó un nuevo rey y él dijo, Mahoma dijo, todos se hacen musulmanes, y todos se hicieron musulmanes porque no querían perder la cabeza. Así de fácil. El cristianismo en Roma también estaba haciendo algo muy similar en este entonces. Estaba diciendo, tú no eres cristiano, te llamamos un bárbaro y te matamos, o un hereje, o alguien que trabaja con las artes negras y te matamos. Eso estaba pasando más y más en Europa. Pero ¿qué pasaba con el cristianismo verdadero? Se estaba perdiendo poco a poco. Y vamos a ver eso también, como hablamos hace unos temas sobre la corrupción de la iglesia católica, de la iglesia en ese tiempo, que había solamente una, y poco a poco se estaba convirtiendo en una iglesia intolerante, donde no había conciencia propia, pero tú eras o cristiano o muerto. Y eso no es como Cristo dijo. Dijo que el camino que lleva al infierno es ancho y el camino que lleva al cielo es difícil y angosto. Entonces son pocos los que se salvan. Pero el Papa de ese entonces no entendió eso y dijo, no, vamos a hacer que todos sean cristianos a la violencia, en vez de ver que la conversión proviene del Espíritu Santo, no a la fuerza. En fin, 630, volvamos a esa historia, y Mahoma toma la ciudad de Meca. Pronto él muere, pero deja un grupo de seguidores ahora muy grande, y estos seguidores tienen la misma idea fundamental de Mahoma, el conquistar el mundo a la fuerza e imponer a la fuerza que la gente se convierta al Islam. Por si acaso, la palabra Islam en árabe significa submisión a Dios, submisión a Dios. Es muy fácil entender la base de todo lo que ellos hacen, es la violencia la intolerancia y la guerra. Por eso hay tanto miedo al ataque terrorista, como cuando esos hombres del Islam, que eran radicales, vinieron y derrumbaron las dos Torres Gemelas en Nueva York, en ese día infamoso que sería septiembre 11, 2001. Y bueno, no ha cambiado nada. A los 12 años de la muerte de Mahoma, algo increíble pasó. En solamente 12 años, esta religión que había comenzado un hombre, Mahoma, escribiendo un libro en una cueva, comenzó a crecer, pero comenzó a crecer, como dije, por la guerra. Y en 12 años se extendía el Islam hasta la ciudad de Alejandría, que era en Egipto, hasta Cartago, que era hasta más allá, en África del Norte, llegó hasta Antioquía, que es hoy en día la parte más sureña de Turquía, llegó hasta Irak, que en su tiempo era Babilonia y también cambió el nombre a lo que es hoy día Bagdad, que llegó hasta Persia, que es hoy en día Irán. En fin, eso fue solamente en 12 años. Pero ya al llegar a los 120 años, esta religión que había comenzado con un hombre, como dije, se había expandido hasta cubrir casi toda España y la mayoría de Turquía, y había llegado, como dije, ya a Persia y hasta casi India. Y el Islam comenzó a tener unas fuerzas increíbles. Y uno de sus propósitos era destruir el imperio cristiano. Querían destruir al cristianismo, porque decían que el cristianismo iba en contra del Corán, y de ahí salió la idea del yihad. Si tú matabas a un cristiano, entonces ibas directamente al paraíso para los musulmanes. Y ahora viene un año muy, muy importante, el año 732. En el año 732, el Islam, con sus ejércitos innumerables, había, como dije, tomado la mayor parte de España. Y estaban queriendo entrar a Francia, y luego entrarían a Italia, y tomarían todo el imperio. Estaba en un punto muy, pero muy débil y fracturado el imperio romano. Pero el papa de este tiempo tuvo una idea muy inteligente. Él tiene mucho miedo que caiga toda Europa, y él sabe que este tiempo, en el año 732, es un año que deberían trabajar para guardar la paz y quitar a los invasores del Islam. En fin, parecía casi imposible, pero él tuvo la idea muy brillante de pedir a un medio amigo que le ayude. Este había sido Carlos el Martillo Martel. Carlos Martel, que tenía su apodo, el Martillo. Él era el rey de los francos, el rey de Francia, en fin, un hombre muy poderoso con un ejército muy impresionante. Y el papa le hizo unas promesas muy importantes a él de darle tierra y poder si él podía parar la invasión musulmana. Porque los ejércitos del papado estaban en ese tiempo muy débiles, porque también estaban batallando en el otro lado de Turquía, porque estaba entrando otro grupo de enemigos atacantes del Islam por Turquía y queriendo tomar también el imperio romano de este modo. Carlos el Martillo Martel acepta y va a una batalla en el año 732 en contra de los moros. Los moros eran soldados islámicos que provenían del norte de África y tienen ese nombre moros. Y comienza una batalla muy famosa llamada la Batalla de Tours. La Batalla de Tours que se peleó en la ciudad de Tours, en el sur de Francia. Ahora, estaba muy difícil la batalla, porque eran muchos musulmanes, pero creo que les sorprendió la fuerza de los francos a los radicales islamistas que venían de África, llamados los moros. Y Carlos el Martillo Martel salvó a Europa en una batalla que contundentemente destruyó a los radicales islámicos. En fin, había muchos más del Islam, pero por mejor táctica, Carlos el Martillo Martel contundentemente devastó el ejército de los musulmanes. Y nunca más entró un ejército musulmán para tratar de tomar a Europa. Nunca más se atrevieron. Pero ¿saben algo interesante? Que por 1200 años, 1300 años, un ejército islámico nunca se ha atrevido a atacar a Europa. Pero hoy en día dicen que es muy posible que en 50 años el poderío gubernamental de la mayoría de los países europeos sea islámico. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, los musulmanes están comenzando a irse a países como Inglaterra y Francia, específicamente en grandes números están inmigrándose, al igual que bolivianos muchas veces inmigran a España, musulmanes están inmigrando a Inglaterra e Francia. De tal forma que hoy en día más de 20% de Inglaterra es musulmán. Y en Francia hay números también muy altos, más de 10%. Pero dicen que en 50 años la mayoría de la población inglesa y francesa va a ser musulmana. Porque los musulmanes están teniendo 8 hijos por familia, mediante que los ingleses y los franceses solamente están teniendo 1.2 o 1.3 hijos por familia, que en fin está bajando la población europea y dejando que los islámicos lo tomen. Eso debería dar un poco de idea sobre que pronto vendrán cosas muy diferentes en el mundo. Nuevas guerras, quizás todavía hasta venga el anticristo durante ese tiempo, porque el enemigo más grande del cristianismo es el Islam. Siempre ha atacado el cristianismo, siempre ha querido destruir al cristianismo. Ahora, no estoy diciendo que Europa es cristiana. Históricamente es cristiana, pero hoy en día hasta Italia está tan llena de, bueno, en fin, inmoralidades y corrupciones. No se puede llamar cristiano ese país. Pero muchos países sí tienen muchos cristianos, como Estados Unidos, como Corea del Sur, como China y como Sudamérica, México, Canadá, países que tienen muchos cristianos y una moralidad más alta. Pero el Islam está buscando destruirnos. Ahora, la mayoría de musulmanes no son radicales. No quiero confundir a nadie que pensar que cualquier musulmán es un terrorista. Un porcentaje muy bajo de los musulmanes quieren hacer eso. Ahora, todos creen en el Corán y todos les gustaría quitar al cristianismo, pero lo quieren hacer con tolerancia y no lo quieren hacer a la fuerza. Pero hay algunos que quieren hacerlo a la fuerza, que se llaman los terroristas. En fin, volviendo al tema histórico. La batalla de Tours era cuando Carlos el Martillo paró la invasión musulmana. En recompensa, el Papa le dio una autoridad suprema sobre toda Europa. Y su nieto se hizo un rey muy importante llamado Carlomagno. Fue llamado el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Él fue dado responsabilidad sobre todo el imperio, hasta casi sobre el Papa. Le fue dado mucho dinero, mucha ocasión para liderar el imperio entero y también mucha fama. Bueno, Carlomagno surgió a ser un gran rey. No tenemos tiempo para hablar de él en detalle, pero él comenzó lo que se llama el Renacimiento Carolingio, ya que habían quitado a los musulmanes y estaban parando la invasión y tenían ejércitos más formados y la anarquía estaba terminándose. Se entró más y más a la Edad Media, que se llevaba muy a mano con el Renacimiento Carolingio, porque Carlomagno dijo: miren, aquí tenemos anarquía, tenemos mala educación y los musulmanes son más inteligentes, más unidos que nosotros. Entonces él vio que la necesidad más importante de su tiempo era educar a las personas. Él tenía el deseo que cada persona de su imperio sepa leer y escribir. Querían que todos vayan a la escuela. Todos los que eran más adaptados al estudio más riguroso, que vayan a universidades, y comenzaron a crear las primeras universidades de la historia del mundo. Y Carlomagno también tenía un deseo que cada persona que se llamaba cristiana lea y conozca su Biblia. Algo muy raro y muy distinto, porque mucha gente había parado de leer su Biblia, y hubo un renacimiento. Y también hubo muchos grupos que volvieron al cristianismo durante este tiempo, que calladamente estaban siguiendo la Biblia y no al papado y no a las tradiciones, sino a la Biblia misma. También durante ese tiempo había debates teológicos muy importantes sobre predestinación, si el hombre acepta a Dios como su salvador o si Dios le escoge a él. ¿Y cómo funciona eso? Un tema muy grande, muy fuerte, y no hablaremos de eso en gran detalle ahora. También se comenzó a hablar del nacimiento virginal de Cristo. Un hombre llamado Pascasio Radberto, un teólogo francés, dijo que Cristo había salido milagrosamente de María sin haber salido por el canal de parto. Que Cristo había salido casi como por la piel de la barriga y había salido el bebé Cristo, y por eso María pudo haber sido virgen después del nacimiento. Ahora esta era pura teoría. Lo que en realidad pasó es que cuando María tuvo a Jesús, dejó de ser virgen al instante que salió Jesús del canal de parto. En fin, un problema, un error que él comenzó a predicar, pero eso ha llevado hoy en día a hablar sobre María la Virgen. Ahora, la idea que María era perpetuamente una virgen y que su madre también había sido una virgen perpetua surgió en los años 1850, por ahí, en el primer Concilio Vaticano. Entonces es una idea más que nada nueva, pero su idea original se formó con este hombre, Pascasio Radberto, que dijo que Cristo salió milagrosamente, porque él no podía entender cómo Cristo podía ser perfecto cuando dejaba contaminarse con el canal de parto. Ahora, él estaba pensando muy físicamente, muy científicamente, pero en fin, no tenía idea de lo que estaba hablando. Dios hizo que Cristo naciera de una mujer pecadora, que después de tener a Cristo tuvo otros hijos. Es muy claro en la Biblia que María tuvo muchos otros hijos e hijas. Pero Cristo era perfecto no porque nació de una virgen o porque él había salido milagrosamente o algo así. Era porque era Dios y Dios no puede pecar. Él vino al mundo en total perfección. Ahora, pero también Cristo era diferente. La razón que nos dice la Biblia que Cristo nació de una virgen es porque ella no había estado con José. Y que José no hubiera estado con María nos da, hace saber que Cristo había sido hijo de Dios, nacido de una mujer. María no era la madre de Dios, de ninguna forma. Ella dio a luz al hijo de Dios, a Cristo, pero eso no le hizo la madre de Dios, porque eso significaría que Cristo tendría un comienzo o una entrada al mundo. Pero Cristo ha existido desde el comienzo del mundo, y María era una mujer pecadora que necesitaba un salvador igual que cualquier ser humano, como hemos hablado en anterior tiempo también. En fin, también durante este tiempo comenzaron debates en la Edad Media, como estamos hablando ahora del año 700 y 800 para adelante. Se comenzó a discutir el tema de la Eucaristía o la Santa Cena, y Gregorio Magno, el papa que dijimos que era un papa muy importante, el primero en ser reconocido como papa, él comenzó a decir que Cristo estaba en los símbolos, que cuando tú comes el pedazo de pan, se convierte en la carne de Cristo, y tomas el vino, estás tomando su sangre. En fin, él no era un teólogo, él era un monje simple, un hombre sin mucha educación, con mucho amor para Dios, se puede ver en sus escrituras, pero este era un error muy fuerte que llevó más tarde a la idea de la transubstanciación, que cuando el Padre levanta el pan o el vino, eso se convierte milagrosamente en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, manteniendo su esencia, pero cambiando en sustancia. Lo explican teológicamente, pero en fin, no tiene nada de sentido. Porque si fuera real lo que ellos están diciendo y esto fuera teológicamente correcto y bíblicamente correcto, harían a Dios un dador de órdenes caníbales. Seríamos todos caníbales por comer carne y sangre de alguien. Y el ataque de los gentiles al comienzo de la iglesia era que los cristianos eran caníbales, y ellos lo defendieron diciendo, no, esto es un símbolo, eso es un símbolo, eso es un símbolo. En memoria de Cristo, no tiene nada que ver con su cuerpo o su sangre en forma física, sino espiritualmente. Estamos recordando que Él, como un pan partido, fue partido en la cruz, fue roto, fue crucificado por nuestros pecados. Y como el vino que tomamos nos recuerda que Cristo vertió toda su sangre para cubrir los pecados del hombre. Y por sus llagas fuimos curados. En fin, es muy obvio en la Biblia que era solamente un símbolo, como que Cristo dijo, yo soy la puerta. Ay, Cristo es una puerta, mira, está hecho de madera y está, se puede abrir. No, no, no. Obviamente Cristo estaba usando la simbología, que Él no era una puerta, Él era como una puerta. O por decir, yo soy el buen pastor. ¿Acaso Cristo cuando no estaba sanando a la gente iba y cuidaba ovejas en el monte? No, Él estaba hablando simbólicamente que Él cuidaba a los israelitas como un pastor debería cuidar de sus ovejas. En fin, cuando Cristo dijo, esta es mi sangre, es similar a cuando Él dijo, yo soy la fuente de agua viva. O Él dijo, esto es mi cuerpo, es similar cuando Él dijo, yo soy el pan de la vida. Cualquiera que come de mí tendrá vida. ¿Qué significa eso? Cristo lo explicó en ese pasaje en Juan. Dijo, espiritualmente, mi carne son mis palabras, que tú creas lo que yo te digo. Si la Biblia dice, por medio de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que pone su fe en Cristo, llega al Padre y llega al cielo. De igual forma, los símbolos de la Santa Cena nos acuerdan de quién es Cristo. No es que realmente está ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso es canibalismo. En fin, en este tiempo pasaron muchas buenas cosas con Carlomagno en la Edad Media, pero también cosas muy malas y herejías, errores, problemas que iban a ser, por decir, una espina en el costado de la iglesia y lo iba a llevar más y más a la corrupción, hasta que hoy en día no se puede decir que la iglesia católica enseña la Biblia. Enseña solamente sus tradiciones y su forma de entender la Biblia, que no es correcta. En fin, terminamos con este tema, que era la invasión de Europa por los musulmanes y la defensa de Europa. Y también hablamos sobre el crecimiento de la iglesia y los cambios en la Edad Media por medio de Carlomagno en el Renacimiento carolingio. Ojalá les haya gustado, les haya dado más ideas de dónde vinimos y por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. Que Dios les bendiga. Hasta en otra.